Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mismo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos de Fórmula Automotriz? Bienvenidos a una edición más. Hoy martes 25 de febrero, los saluda Carlos Rivera desde cabina. Y como siempre, le agradecemos a usted y a todos los que nos siguen por hacerlo a través del 104.1 de FM y 1500 de AM en la segunda cadena nacional. Recuerde que estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también estamos en www.radioformula.com.mx. Aquí se guardan nuestros podcasts por si se perdió alguno de nuestros programas. También aquí nos va a poder escuchar en vivo junto con el resto de la programación de Grupo Fórmula. Y también nosotros hacemos la sección de autos de este importante portal, uno de los más visitados en la República Mexicana. Entonces dense una vuelta porque la verdad es que hay información muy importante aconteciendo día a día. Y bueno, como lo platicábamos ayer, yo estaba con los amigos de Audi en Puebla. Aquí también Emiliano, a quien saludo con mucho gusto en unos momentos más, pues me acompañó. Y la verdad es que qué buen producto, un auto 100% eléctrico y un auto 100% premium por ser un vehículo de Audi. Pero bueno, mi querido Emiliano, bienvenido.
¿Qué tal, Charlie? ¿Qué tal, Dani? Muy emocionado de estar aquí. Así es, el día de ayer tuvimos mucha actividad, hasta una pequeña ruta off-road que nos armamos por ahí, Charlie. Entonces, pues bueno, más adelante les hablaremos más a detalle sobre este gran producto de Audi. Sin duda alguna llega renovado, llega innovado, pero bueno, ya más adelante veremos más detalles.
Así es, también ya tenemos aquí en cabina a Dani López, amigo.
Buenas noches, ¿cómo estás? Mi querido Charlie, muy contento de estar como siempre aquí, Emi. Ya con sorpresas también para la gente que nos está escuchando y viendo vía redes sociales, porque vamos a estar regalando 2 pases dobles para el partido del jueves y el partido del viernes de Diablas Rojas contra Naranjeras, el equipo de softball de los Diablos Rojos. La verdad es que se pone muy, muy bueno el ambiente ahí en el estadio. Yo recurro mucho y me gusta mucho. Entonces, pues vamos a estar subiendo la dinámica en unos momentos a redes sociales para que vean cómo se pueden llevar estos pases cortesía de Jack, que es patrocinador de este equipo. Entonces,
sí,
pues
y es patrocinador del softball,
del básquetbol y del béisbol.
Sí. Entonces, la verdad es que muy buenos deportes. Y ellos lo que platicaban es que, digo, el béisbol ahorita ya se estableció muy bien en el país, pero que el softball y el básquetbol ahí van despegando. O sea, sí, que cada vez hay más afición, cada vez hay más infraestructura. Entonces, la verdad es que qué padre que apoyen al deporte. Y bueno, aquí en Fórmula Automotriz estaremos regalando estos pases dobles y esperemos que sean los primeros de muchos, ¿no?
Sí, pues el año pasado fue la primera temporada de softball a nivel nacional. Diablos jugó en el estadio de CU gratis, ahorita ya lo hacen en el estadio y ya lo llenan. Entonces, pues un paso adelante y qué bueno que ya que esté apoyando, ¿no?
Así es. Y bueno, el señor Arturo Rivera, titular de este programa, se encuentra en España, en Tarragona, España, con los amigos de Kia. ¿Por qué? Porque los amigos de Kia cada año hacen un evento llamado EV Day. Es un evento especial en donde ellos presentan sus nuevas tecnologías, tecnologías amigables con el medio ambiente. Y bueno, la verdad es que seguramente Arturo nos estará contando muchas sorpresas. En muchos de estos eventos hay información embargada, que son pues secretos ahí muy, muy importantes por parte de la marca. Pero bueno, ya veremos qué sí nos puede contar Arturo ya cuando regrese de este importante viaje. Y también el día de mañana vamos a estar con los amigos de Chery probando uno de sus modelos más emblemáticos, que es esta Tiggo 8. A mí me encanta, para mí es el producto ideal en su versión PHEV. Muy buenos consumos, buenos espacios, tres buena motores. Potencia. Es el vehículo más potente de Chery con sus tres motores.
Y motor entonces, chico, a pesar de 1.5 litros.
No, pero tiene 2 motores eléctricos.
Sí, justo. 315 caballos de fuerza, me parece.
Sí, y ya 3 filas de asientos.
Es un gran, gran producto. Y también, por otro lado, bueno, vamos a estar en la conferencia, en la primera conferencia de NASCAR. Pero hay que recordar que esta es la NASCAR americana que se va a correr por primera vez aquí en México. Va a tener una carrera del campeonato con puntos, obviamente. Y mañana estaremos conociendo todos los pormenores, Dani, porque está causando mucha expectativa. De hecho, ya Ticketmaster ya está vendiendo los boletos.
Bueno, todavía no, ya está la pretemporada. La preventa es pasado mañana. Pero ya ahorita, regresando del corte, te platico un poco de lo que ya sabemos de qué va a haber en esta carrera.
Sí, la verdad es que se espera muchísimo. Y bueno, también vendrá nuestro compatriota Daniel Suárez, ¿no?
Así es.
Entonces, vamos a platicar de esto y mucho más, regresando de un pequeño corte comercial aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Ya estamos aquí de regreso en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias por seguirnos acompañando y arrancamos con la mejor información. Y bueno, mi querido Dani, tenemos información muy importante de los amigos de Toyota, ¿no?
Así es, porque fíjate que cómoda, confiable y altamente recomendada, así es Hilux Deezer 4x4. Una pick-up todoterreno pensada para el trabajo, pero también apta para el uso familiar. Hay mucho que destacar en esta camioneta. Cuenta con un robusto motor de 2.8 litros, eficiencia de combustible sobresaliente, la capacidad de carga es de 800 kilos, además tiene diferentes tipos de manejo, faros y luces tipo LED, faros de niebla, cámara 360, pantalla táctil de 8 pulgadas con 6 bocinas, tiene un cargador inalámbrico y un conector de 12 voltios más conector de USB en la segunda fila y es ideal para tanto terrenos difíciles como trayectos urbanos. Todos viajan con comodidad, con sus asientos de cubo de 4 posiciones y tiene control de tracción, asistencia de control en pendientes, control de estabilidad en vehículos y su fama internacional se ha construido con base en los componentes de seguridad y tecnología de conducción más avanzados. Hilux ha ganado popularidad gracias a su durabilidad, capacidad de carga, versatilidad y la ha convertido en una de las favoritas de quienes necesitan un vehículo de trabajo sin sacrificar comodidad y tecnología. La verdad es que Hilux Diesel 4x4 es indestructible.
Perfecto, mi Dani, muchísimas gracias por esta valiosa información y nos vamos directo con el capitán Jorge Sabiñón, porque ya nos tiene lista pues esta importante información sobre el clima. Sabiñón, ¿cómo estás?
Hola, Charlie, hola, Dani, ¿cómo están? Muy buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes, un poquito a distancia, pero aquí estamos al pie del cañón.
Bienvenido, amigo.
El frente frío número 28 ya se disipó, ya se fue de la República, hasta que viene otra masa de aire frío que va a estar afectando a partir del jueves en la parte norte y noreste del país, y va a estar afectando ya lo que es el centro del país a partir del viernes y sábado. Entonces, para que se prepare, ya no va a estar tan intenso como otros frentes fríos, pero hay que estar muy al pendiente de él porque, sobre todo en las zonas costeras del Golfo, provoca marejadas por el efecto de norte. Ahorita tenemos intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas en Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Las temperaturas en este momento 18 graditos en la Ciudad de México, mayormente despejado, una máxima de 25, mínima de 8. En Nueva York, 6 graditos, despejado, máxima 12, mínima 5. Tijuana, 16 grados, mayormente despejado, máxima 24, mínima 11. En El Paso, 19 grados, despejado, máxima 26, mínima 7. Chihuahua, 19 grados, mayormente despejado, máxima 29, mínima 7. En Acapulco, 25 grados, despejado, máxima 31, mínima 23. Guadalajara, 21 grados despejado, máxima 30, mínima 11. En Puebla, 17 grados despejado, máxima 25, mínima 8. Medellín, Colombia, por allá por donde anduviste, 17 grados nublado, máxima 22, mínima 17. Y en Temuco, 13 graditos despejado, máxima 28, mínima de 10. Hasta aquí el reporte del clima en América, el infinito y más allá. Y no voy a dar a Timbuktu porque está en África. Gracias.
Muchísimas gracias por esta valiosa información, mi querido Jorge. Como bien lo comentas, pues hay que estar prevenidos para todos estos cambios climáticos que seguramente se verán en estos días. Y bueno, Jorge, Dani, Emiliano, pues también vamos a arrancar ahora sí en tema y empezamos con el deporte motor. Yo creo que tú ya has tenido oportunidad de ir a la NASCAR, mi querido Jorge, y más en sus épocas de gloria, ¿no? Porque sabemos que aquí la NASCAR México tuvo una evolución importante y siempre estuvo un poco diferenciada de la NASCAR Series, que es la que se corre en Estados Unidos y que allá sí es muy popular. No sé si has tenido oportunidad de ir a la de Estados Unidos.
Sí, claro que sí. Es un espectáculo y fíjate lo más interesante que a mí me parece, aparte de los coches, obviamente, es cómo se comporta la gente. Porque no, todo el mundo está sentado con sus hijos, sí están tomando cerveza, a quien se le pasan, obviamente, como en todos lados, pero claro, la gente se comporta, ¿no? Se comporta muy bien y normalmente no tienes problema alguno. Como aquí que vas viendo a ver quién te va a golpear o quién te va a aventar algo, allá no.
Sí, oye.
Es muy seria la gente y muy formal.
Y algo que yo pensaba, Jorge, es que este tipo de carreras nada más se corrían los domingos, pero ahora lo que estoy viendo es que va a durar 3 días. O sea, bueno, también es como en la Fórmula 1, no hay prácticas, ahí hay una clasificación, está la carrera.
Lo que pasa es que son 3 categorías, Charlie. Entonces, el viernes corren las pick-ups, que son trucks. Luego el sábado son las Infinity Series y el domingo ya es la carrera de NASCAR.
Ok, y con un solo acceso tú puedes entrar, sí, esos 3 días a las 3 categorías.
Tú compras el boleto de los 3 días y ya te incluye tu asiento por los 3 eventos.
Ahora, cabe destacar que va a llegar la NASCAR Series aquí a México, que es la carrera americana que estamos comentando, pero esto no va a hacer que desaparezca la NASCAR México, van a coexistir ahí.
Más que coexistir y que estén las dos al mismo tiempo, esta va a ayudar a que crezca a la mexicana, claro, porque le va a dar una visibilidad mucho más grande. En el mismo fin de semana en el que van a venir, que es del 13 al 15 de junio, la categoría mexicana que nació a inicios de los 2000 también se va a correr. Los pilotos, yo hablé con ellos ahora que fue la final el año pasado, están muy contentos porque esto les va a permitir ser más visibles, que los equipos grandes de NASCAR los vean y qué mejor que en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que es la casa también de la Fórmula 1 aquí en México. Por primera vez una carrera de NASCAR puntuable se va a correr fuera de Estados Unidos. Ya lo habían hecho, ya lo habían traído a México, pero en exhibiciones nada más. Va a ser seguramente un éxito porque además tenemos representación mexicana con Dani Suárez, que el año pasado tuvo su primera victoria precisamente en la carrera de Atlanta, que se corrió este domingo y donde desgraciadamente chocó este año Dani Suárez y no la pudo terminar. Pero ya van 2 carreras de este año. Daytona 500, que es la más importante, fue el inicio de la carrera. Incluso Donald Trump dio algunas vueltas en la bestia antes de la carrera. Después tuvimos la semana este domingo Atlanta y pues ya más adelante en el calendario tendremos México. Este domingo, si no me equivoco, corren en el circuito de las Américas en Texas, que también es circuito de Fórmula 1. Y ya están los pilotos aquí porque mañana es la presentación oficial.
Sí, fíjate que yo esperaría que sí tenga un lleno total, o sea que sí haya muy buena afluencia. Pero hemos visto aquí en México casos de no éxito. Por ejemplo, no sé si tú recuerdes, mi querido Jorge, cuando llegó aquí el Rock, el Race of Champions. Los boletos eran costosos, el autódromo se llenó a la mitad, yo creo, y nada más usaron el Foro Sol. Entonces, bueno, dijeron que pues ya no iba a regresar porque no se tuvo el éxito esperado. También luego llegó el WEC. A mí se me hacía de lo mejor del deporte motor aquí en México. Qué bueno que lo pudieron traer. Pero también no se llenaba. Bueno, entonces no tuvo el éxito. La Fórmula E ahorita ya va despegando, pero también muchísimos años no se llenó.
Pero, hay que considerar. Tardó mucho en despegar, ¿no?
Mucho.
Hay que considerar que de 2021 para acá ha habido un auge enorme del automovilismo en México, tanto por Checo, que entró a Red Bull, un equipo puntero, y con Pato O'Ward. Y eso ha hecho que la gente se interese más en la categoría de todos los autos.
Pero no es lo mismo la Fórmula 1 que ver la Fórmula E, ¿no? Y también cuando tú hablas con un fanático de la Fórmula 1, te dice, es que a mí la Fórmula E no me gusta porque no suenan los carros, sí, o no me gusta porque es algo muy diferente. Entonces yo creo que la Fórmula 1 sí es un gancho importante, pero realmente pues no te va a hacer que te guste todo el deporte motor. No, pero tal vez a ti sí, porque pues, eres fanático de los autos.
Pero tú vas al autódromo en cualquiera de estas competencias y ves a gente con ropa de Fórmula 1, porque es la más famosa, sí, la categoría principal, y realmente sí es como el gancho inicial para que la gente se empiece a interesar. Y bueno, ahorita desgraciadamente ya sin piloto mexicano probablemente baje esto, pero también hay series, hay videos, cada vez va creciendo más y en general el público del automovilismo va creciendo en México.
¿Tú qué pensarías, Jorge? Porque los boletos, los más baratos están por ahí promedio de los 1,100 pesos.
Mil pesos.
Pues bueno, mira, ojalá que en México vemos mucho público para muchas cosas y hay cosas que se pasan en México que dices, yo no iría, ¿no? Y se llena. Entonces, pues hay gente para todo y yo creo que todos los espectáculos, sobre todo de automovilismo, de motos, de camiones gigantes, todo eso es muy llamativo y es muy, muy, pues se junta mucha gente familiar porque vas y te sientas y puedes comer ahí y estás viendo el espectáculo, porque finalmente tú eres un espectador y vas a ver el espectáculo. Entonces yo creo que sí se vende, nada más es crear una buena promoción.
Sí.
Lo comentaste ahorita y lo comentamos hace tiempo, la Fórmula E, pues al principio hasta te regalaban los boletos.
Sí, me acuerdo, claro.
¿Te acuerdas que lo platicamos?
Bueno, aquí en Fórmula Automotriz, ¿cuántos no regalamos? Pues
¿cuántos? No, este, entonces, y ahorita ya no, ya agarró furor, ya la gente se interesa, la sigue, y pues ese es el chiste, que le den la promoción necesaria para que la gente se interese y el espectáculo sea atractivo.
Claro,
y,
pues y esperemos bueno, que nos vaya
sí,
bien.
Sí, yo creo que depende mucho de que exploten la imagen de Dani Suárez. Y ya nada más para cerrar, la venta de boletos arranca mañana, es la preventa en uh-huh. Ticketmaster. Arrancan desde los $1,000 y hasta los 10,500. No va a ser una carrera en óvalo. NASCAR tiene la versatilidad de hacer óvalos.
Se reacomoda el circuito.
Ajá, aquí sí van a hacer el circuito completo de los hermanos Rodríguez. Y bueno, estos precios son más el cargo de Ticketmaster.
Así es. Pues bueno, ya mañana que estés en esta conferencia de prensa, mi querido Dani, nos estarás platicando mediante redes sociales y en la noche y en el radio, pues todos los pormenores. Pero bueno, también la NASCAR México también sigue dando de qué hablar y también tienen muchísimos patrocinadores. Fíjate que yo hace unas horas estaba leyendo que a unos días de que inicie la temporada de NASCAR México, el equipo de Canel Racing Team, GP, que es uno de los que más destaca, y su piloto Rubén García Jr., firmaron una alianza en estos días con Mobil, que sabemos que Mobil pues es marca mundial en lubricantes para motores. Y gracias a este esfuerzo compartido, el campeón de la categoría en 2024, justamente este Rubén García, reafirma su ruta hacia una nueva corona, llevando el auto 88.
Sí, fíjate que Mobil no es la primera vez que se incorpora en el automovilismo y mucho menos en NASCAR, porque durante más de 5 décadas han ofrecido productos con los más altos estándares de calidad para garantizar el mejor rendimiento en cada circuito desde 2003, que lo nombraron el lubricante oficial de NASCAR. Esta alianza con el pentacampeón de la categoría de NASCAR en México es un reflejo de este compromiso y pues me da gusto que los pilotos sigan sumando patrocinios porque esto a su vez claro. nos ayuda a tener un mejor desempeño, mejor coche, mejor equipo, porque recordemos que la mayoría de equipos son privados, uh-huh. no es como en otras carreras que los equipos, las marcas tienen sus equipos, aquí la mayoría son privados y están limitados a usar de 3 fabricantes que son Chevrolet, Ford y Toyota.
Así es, y algo padre mi querido Emiliano que me gusta es que hay muchas marcas que a veces ni siquiera tienen que ver con los autos y patrocinan, en el caso de Mobil pues sí es una marca muy relacionada con los autos, ¿no?
Sí, así es, pues bueno, y ya para cerrar esto, lo que dijo la marca es: estamos entusiasmados por esta nueva alianza. Rubén García Jr. representa los valores que Mobil ha impulsado a lo largo de más de 150 años en el mercado, así como disciplina, pasión y compromiso.
Así es, pues vamos a hacer un pequeño corte comercial y regresamos con esto y más aquí, a la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Ya lo escucharon, ya estamos de vuelta en la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Gracias por seguir con nosotros a todos los que lo hacen en el radio a través del 104.1 de FM y 1500 AM, segunda cadena nacional, en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Fórmula Automotriz. Y también recuerde que estamos haciendo la sección de autos de www.radioformula.com.mx. La estamos actualizando todos los días. Aquí mismo se guardan nuestros podcasts por si se perdió alguno de nuestros programas. Y también aquí mismo transmitimos en vivo junto con el resto de la programación de Grupo Fórmula. Y bueno, mi querido Dani, mi querido Emiliano, Jorge, que todavía tenemos en la línea, el día de hoy o en estos días salió una nota muy importante por parte de Brembo. A Brembo creo que todos la conocemos justamente por el sistema de frenos, es un sistema muy eficiente y que se utiliza en vehículos deportivos de alta gama. Antes pues podían conseguirse los frenos Brembo, o bueno, actualmente también se pueden conseguir de manera independiente, sí. Pero han hecho muchísimas alianzas con diferentes marcas y las ponen ya pues de manera automática en sus vehículos, ¿no? Entonces, mi querido Emiliano, platícanos un poquito porque está ganando Brembo un premio al buen diseño para la pinza de freno High Pure.
Sí, pues bueno, Brembo, como lo dijiste, Charlie, es un líder mundial en el desarrollo y producción de sistemas de freno de alto rendimiento. Y pues bueno, se enorgullece de anunciar de su innovadora pinza de freno para motocicletas High Pure, que ha ganado el prestigioso Good Design Award 2024 en la categoría industrial. Y pues bueno, este galardón reconoce su llamativo diseño que combina la perfección estética y funcionalidad, Este logro pone de manifiesto el compromiso continuo de Brembo, que no solo es con la innovación y el desarrollo de soluciones de vanguardia para el sector de la motocicleta, sino también con la búsqueda continua para la singularidad de los productos. Y Hypur presenta un diseño riguroso y sustancial con líneas limpias, y por primera vez introduce una estructura asimétrica que combina de forma natural funcionalidad y belleza.
Además, fíjate que esta pinza, Emiliano, baja 10% en comparación de la pinza anterior que tenían en cuanto a peso para la misma aplicación, lo que convierte el componente más ligero de su categoría en este segmento de frenos. Brembo sigue invirtiendo en investigación y desarrollo para mantener el liderazgo que tiene claramente en el sector de los frenos, y bueno, ganar este premio del Good Design Award 2024 es una prueba de éxito de la estrategia de la empresa, impulsada por la innovación y calidad. Y así como las marcas suelen sumar los campeonatos y los triunfos que tienen en el mundo del automovilismo, también lo hace Brembo, y ya tiene más de 700 títulos a nivel mundial. Es una marca que se fundó en Italia en 1961, y es realmente increíble y muy fácil de distinguir cuando lo vemos en la calle por sus llamativos calipers, ¿no?
Sí, color rojo, ¿no? Sí, y fíjate que en este caso este modelo, el Hypur, se encuentra disponible ya en producción para las motocicletas superdeportivas más famosas de la actualidad. Encarna la dedicación de Brembo a la investigación y la innovación continua. Y bueno, la verdad es que pues siguen siendo un buen embajador para diferentes marcas, ¿no, mi querido Jorge? Porque justamente lo platicamos, tú ves unos frenos de disco y pues los viste, ¿no? O sea, ya dijiste, bueno, están tan bonitos, pero ver los Brembo y luego te llaman la atención, o sea, te brincan.
Fíjate que pareciera algo tan simple, ¿no? Pero yo creo que el diseño de este tipo de productos, como están tan a la vista, pues es muy atractivo, porque tú ves unos frenos y pues son cosas ahí nada estéticas, ¿no?
Normales, exacto, sí.
Normales, exacto. Dos pelotas ahí, dos cilindros que no tienen mayor ciencia, sí. Belleza, no tienen diseño, no tienen nada. Qué bueno que hagan algo así, porque caray, es algo que está tan visible y puede ser tan bonito.
Y además de lo bonito, Jorge, pues lo eficiente que llega a ser esta marca y lo necesario. Bueno, porque
sí, la funcionalidad esa, claro, ya ni se discute, pero
pues es que
sí,
lo hemos bonito, platicado, sí. O sea, puede ser el vehículo más potente, pero si no tienes unos buenos frenos, pues ¿para qué?
Mira, no, Richard, pues no sirve de nada. Una lista de las marcas que utilizan Brembo de stock, como lo comentas, nada despreciable, ¿eh? Ferrari, Porsche, Aston Martin, o las versiones más deportivas de la gama de Mercedes, Nissan, General Motors, Ford y hasta Mitsubishi. Entonces, pues nada despreciable esta lista de marcas que usan Brembo de stock, porque hoy, como tú lo dices, puedes poner frenos Brembo en el auto que tú quieras.
Sí, los puedes comprar por aparte, aftermarket. Son frenos, sabemos, un poco costosos, de precios elevados, sí. Pero digo, vale la pena invertir en unos buenos frenos, porque sabes que te van a frenar el coche, así vayas a 200, 150, lo que vayas, te lo van a frenar.
O que te reducen la distancia de frenado.
Es correcto. Claro. Sí, la verdad es que muy, muy buena marca, y pues felicidades a los amigos de Brembo. Y bueno, también tenemos información importante sobre Fiat, porque Fiat está entregando los dos premios al 500e Giorgio Armani Collector's Edition a Giorgio Armani en la inauguración de la Semana de la Moda en Milán 2025. A mí me encanta esta marca, y en especial el modelo 500, porque siempre han tenido alianzas bien interesantes. No sé si tú recuerdes, mi querido Jorge, no le pregunto aquí a los muchachos porque creo que no les tocó, pero Fiat 500 pues ha tenido diferentes ediciones especiales con diferentes marcas, y regularmente son marcas de lujo. Yo recuerdo que cuando iba en la prepa manejé por ahí el Fiat 500 Gucci era un vehículo en color negro o blanco, traías los cinturones con el color de Gucci, traías los pedales, traías el centro del volante, el centro de los rines, muy bonito. Luego por ahí también tenían la versión Apart, que era una versión deportiva impresionante, me fascinaba, manual, traía este famoso escorpión al frente, igual en el volante, en los rines. Entonces siempre como que trataban de innovar, Jorge, y pues qué padre que las marcas de alta gama pues se presten para este tipo de alianzas.
Claro, y sobre todo una marca como Fiat, que ha sido tan popular y ha causado tanto revuelo en diferentes mercados, qué bueno que se alíe con estas marcas de moda tan, tan especiales. Me acuerdo perfectamente de ese Gucci que dices, con su banderita de tres colores, era muy, muy bonito. Y bueno, acá autos que no son de tan alta gama, pues le dan un plus, ¿no? Exacto. Porque le dan un toque de elegancia, un toque de distinción, y eso los hace muy bonitos y muy, muy queridos por la gente. Y Abarth, justamente también, que es la división de potencia, digamos, de Fiat, pues es icónica también y es potencia. O sea, Abarth uh-huh. significa potencia. Hay que recordar que los hermanos Rodríguez corrían en un Fiat Abarth.
Así es.
En los años 60.
Sí.
Y bueno, le ganaban a todo mundo para acabar pronto.
Sí, tiene una gran historia justamente esa división Abarth. Pero bueno, platícanos sobre esta alianza.
Lo que sucedió en esta ocasión en específico con el Fiat 500 de Giorgio Armani uh-huh. es que se está celebrando ahorita la Semana de la Moda en Milán. Y John Elkmann, que es el presidente de Stellantis, acompañado de Oliver Francois, que es el CEO de Fiat y CMO de Stellantis a nivel global, le entregaron a la marca Giorgio Armani los primeros dos 500 de esta colección. Uh-huh. Son 100% eléctricos.
Así es.
Están disponibles en dos colores, uno verde y uno ligeramente dorado.
Qué
como
chulada.
Arenita. La verdad
sí.
que están muy, muy padres. Y bueno, esto fue lo que sucedió. Recordemos que Fiat es una marca que ha estado comprometida con el tema de los autos eléctricos. Incluso rehicieron el mítico Topolino en esta parte sí. eléctrica. Creo que 75 kilómetros por hora te da una cosa así. Y bueno, la verdad es que muy, muy padres estos dos cochecitos.
Sí, y también sabes que algo interesante es que esta entrega de vehículos coincide con la aparición del auto en los concesionarios y representa una forma oficial de homenajear a Giorgio Armani por su confianza en la visión común. Aquí en México todavía no se vende este Fiat 500 porque, como bien lo platicas, antes, de hecho, Fiat 500, incluso la versión Abarth que nos decía Jorge, se fabricaban aquí en el país, orgullosamente, en Toluca, y posteriormente, bueno, evolucionó, ya nada más se vende ahorita en Europa y se fabrica en Europa. Bueno, perdón, también se vende en Estados Unidos, pero se fabrica en Europa.
Hace un tiempo, ¿no?
Es correcto. Y ya nada más existe de manera eléctrica. Entonces sí se espera que llegue al mercado mexicano, pero bueno, va a llegar únicamente de manera eléctrica, un poco costoso. Y yo dudo que llegue esta versión Armani, pero qué padre pues que existan este tipo de alianzas. Y ya cuando tengamos un poco más de información, la estaremos platicando, mi querido.
Y bueno, nada más para reafirmar lo que te decía del Fiat Topolino, el eléctrico uh-huh. que sacaron. Obviamente no va a estar disponible en México.
Lo presentaron, ¿sabes
sí,
qué?
En la cena.
En la posada. Pero se rumora que no puede llegar porque justamente no cumple con ciertas normativas. Entonces no le pueden dar
Y la verdad es que es un auto muy poco práctico para México. En Europa, pues, las calles son
En Europa es una maravilla.
Es muy práctico. Sí. Y te da una autonomía de 75 kilómetros, uh-huh. velocidad máxima de 45 kilómetros por hora, tracción delantera. Y un peso de tan solo 480 kilogramos. No, es una chulada de auto, pero sí muy poco práctico para el uso diario.
Sí, esas famosas como K-Car son muy útiles en ciertas regiones, ¿no, mi querido Jorge? En pero Italia, yo aquí en México, la verdad mucho, es que ¿no? no los veo circulando.
Híjole, bueno, sí, se me hace difícil que circulen en México. Pero me gustaría hablar algo de Giorgio Armani.
Adelante.
Fíjate que es un diseñador de moda italiano que fundó la casa de moda Giorgio Armani en 1975 junto a Sergio Galeotti. La empresa emplea alrededor de 4,700 empleados y tiene 13 fábricas en México y alrededor del mundo. Tiene alrededor de 300 tiendas en 36 países. En 2013, el alcalde de Nueva York declaró el 24 de octubre como el día de Giorgio Armani para reconocer la contribución del diseñador a la economía local. En 2015 se celebró el 40 aniversario de la firma con la inauguración oficial del Museo Armani Silos. Entonces, interesante historia de Armani, Fiat.
Una supermarca, la verdad es que tienen ropa de muchísima calidad. Carita, obviamente, pero así vale la pena.
Y creciendo diferentes ámbitos, también estaban colaborando con el Napoli de fútbol y hacían los uniformes uh-huh. de fútbol, es increíble. Algo que nunca se hubiera imaginado de una marca de diseñador.
Sí,
¿no?
También por ahí hicieron...
Pero sí sabes que este programa es de automóviles, Daniel. Por favor, evita hablar de fútbol. Gracias.
No hables de moda, Jorge.
Pues bueno, nosotros vamos a seguir hablando de autos, pero regresando a un pequeño corte comercial aquí en La Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Conversation got heavy. She had me feeling like she's
Ya estamos de vuelta en la recta final de la Hora Feliz de Fórmula Automotriz. Qué bueno que nos siguen acompañando en este martesito. Y bueno, la verdad es que tenemos información muy importante y vamos a platicar un poquito sobre las indestructibles, específicamente sobre esta Hilux. Y bueno, la verdad es que Hilux es un gran, gran producto. Yo tuve oportunidad de probarla ya en esta nueva generación con este facelift que tuvo. Y qué buen producto. Destacan muchísimas cosas en este modelo, como puede ser su robusto motor de 2.8 litros, una eficiencia de combustible sobresaliente y una capacidad de carga de 800 kilogramos. Aquí es donde podemos ver que esta Hilux, que por cierto es el producto más vendido de Toyota, se puede utilizar para trabajo, pero también se puede utilizar para la vida diaria. Y bueno, ¿qué más podemos encontrar en este vehículo? Vamos a poder encontrar faros y luces tipo LED, faros de niebla muy útiles cuando se maneja en carretera y obviamente pues está la neblina, todo lo que da. Tenemos diferentes modos de manejo. Yo cuando tuve oportunidad de hacer la prueba con Juanito Bosco, la metimos incluso al 4x4, entonces también tiene esa versatilidad. Tenemos cámaras 360 que nos sirven mucho en la ciudad para estacionarnos, para hacer diferentes actividades, pero justamente también para el 4x4. Una pantalla táctil de 8 pulgadas, que esto a mí me encanta porque aquí es donde te das cuenta que ya no es un vehículo tanto enfocado al trabajo, sino que ya es un uso dual. Tenemos 6 bocinas, tenemos ya un cargador inalámbrico, tenemos un conector de 12 voltios más un conector USB en la segunda fila, y la verdad es que es ideal para trayectos urbanos, incluso terrenos difíciles,
Daniel. Sí, la verdad es que es sinónimo de indestructible, no es de gratis este nombre que le da la marca, y para el 4x4 también cuenta con el control de tracción, la asistencia de control en pendientes y control de estabilidad de vehículo. Entonces tienes una muy buena versatilidad en cuanto a viajes urbanos y en cuanto a aventura. La verdad es que me gusta mucho y es muy segura también, tiene bolsas de aire para las rodillas del conductor, bolsas de aire laterales, 2 y 2 de cortina, y también 2 bolsas de aire frontales. Entonces en total son 6 bolsas de aire que realmente te hacen ir cómodo, confiable, seguro, y yo creo que es altamente recomendable Hilux.
Sí, y ¿sabes qué? Que yo cuando la manejé ya en trayectos largos, porque sí fue una ruta larga, los asientos son muy cómodos, son asientos tipo cubo de 4 posiciones, entonces ideales para trayectos cortos o largos. También cuenta con el control de tracción, cuenta con un asistente de control en pendientes y un control de estabilidad del vehículo que hace que en carretera se mueva mucho mejor. Y obviamente pues es un vehículo muy popular, lo vemos todos los días en todas las ciudades y los estados de la República Mexicana, porque como lo dijimos al principio, pues es el auto más vendido dentro de la marca Toyota.
Sí, es ideal, así como lo dijiste, para el trabajo y para la vida diaria. Y pues bueno, Charlie, esto, hablemos un poco de los precios. Empieza en $495,400 y cuenta con diferentes versiones, alrededor de 9 versiones. Creo que me tardaría mucho diciendo cada una, porque cada una vale la pena ir a verla. Sí, pero sí, llega hasta los $867,800, que es la tope de gama. Entonces, sin duda alguna, muy buena camioneta y muy, muy práctica. Y pues buen precio, la verdad.
Sí, vale mucho la pena que la conozcan y también que la accesoricen. ¿Por qué? Porque Toyota tiene muchos accesorios justamente para esta pickup, y cuando usted le pone los accesorios, vaya que cambia. O sea, a pesar de que es la misma camioneta, se ve muy diferente. Sí. Y a mí me encanta este producto. Pero bueno, mi querido Dani, Emiliano, Jorge, vamos al siguiente tema, porque también los amigos de Nissan se encuentran de manteles largos. Están celebrando el hito de 3 millones de vehículos ensamblados con energía libre de CO2 en México. Como bien lo hemos platicado durante mucho tiempo aquí en Fórmula Automotriz, Nissan es una de las marcas que más produce en México. De hecho, es la segunda marca actualmente que más está produciendo vehículos.
La que más vende.
Pero es la marca que más vende, Dani, y también es la marca que más producción deja en el mercado mexicano. Casi todo el volumen que produce Nissan en las plantas de Aguascalientes y en todas las plantas que tiene en la República Mexicana, se queda un volumen importantísimo en el país y ya todo lo demás se va para exportación, a diferencia de otras tantas marcas que dejan muy poco volumen.
El 88% se va, ¿no?
Es correcto, dejan muy poco volumen y se va pues casi todo para exportación. Entonces, bueno, en este marco de la Nissan LATAM Sustainability Week, Nissan México está celebrando el haber alcanzado el hito de ensamblar 3 millones de vehículos mediante el uso de energía libre de CO2, como lo ha sido el biogás, la energía eólica y también la energía nuclear. Con ello, la compañía ha logrado evitar la emisión de más de 802 mil toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto es impresionante.
Y fíjate que a 13 años de haber puesto en marcha estos esfuerzos para impulsar el uso de energía libre de CO2 en sus complejos, ya han logrado satisfacer el 85% del requerimiento eléctrico de sus operaciones. Tú dirás, dirás, 3 años son muchos, pero realmente no es tanto porque son procesos muy complicados. Y entre los modelos que fabrican, que hacen, que producen sin estas... sin CO2, perdón, uh-huh, está Nissan Versa, Nissan B-Drive, Nissan Kicks Play, Nissan Kicks, Nissan Sentra, Nissan March, Frontier, NP300, que es para el trabajo, y combinan lo mejor de la manufactura mexicana, de la mano de obra mexicana, que es muy buena, con el ADN japonés, que es la esencia, uh-huh, de la marca.
Pues literalmente todos los modelos que se producen aquí. A ver, Emiliano.
Así es, y bueno, ya nada más para terminar esta gran nota, de forma adicional, las plantas de Nissan México han introducido tecnologías para el reuso de tratamiento del 100% de agua residual, la captación de agua y el reciclaje y manejo de residuos, el uso eficiente de materias primas y el uso de pinturas a base de agua y aprovechamiento de la iluminación natural. Sin duda alguna, la marca se está preocupando mucho por el CO2 y por el planeta, entonces siento que hace las cosas muy bien.
Sí, esta semana de la que estabas hablando, que es el marco de la LATAM Sustainability Week
que ya pasó, ¿no? Fue del 17 al 23 de febrero.
Pero te voy a platicar, uh-huh, un poco de qué se trata. Se trata de que los líderes de la compañía, los expertos en materia de sustentabilidad y eventos y invitados especiales a lo largo de esta semana platiquen y conversen acerca de cómo se está contribuyendo a tener un futuro más seguro, equitativo y limpio en toda la región de Latinoamérica.
Sí, pues qué orgullo que México tenga este tipo de procesos. Yo hace algunos años tuve oportunidad de estar en la planta y específicamente nos daban un recorrido en el tema de producción, pero nos explicaban también cómo beneficiaban a la comunidad, a la región y obviamente al país. Y a mí lo que más me sorprendió, entre todas las cosas, fue el tema del reciclaje del agua, porque casi todo el agua que ocupan, un 99% pongámosle, se reutiliza. Y es un agua que sale súper sucia, o sea, que tiene aceites, que tiene contaminantes, que tiene bacterias, que tiene lo que no te imaginas. Dejan el agua extremadamente limpia y se vuelve a utilizar para los mismos procesos. Entonces, qué bueno que se haga esto, Jorge, porque realmente es que pues las plantas o las empresas automotrices sí contaminan, pero bueno, pues tratan de evitar contaminarlo menos y dejar una huella de impacto menor, ¿no?
Efectivamente, fíjense que hace unos días estaba viendo una nota donde el agua potable es pero muy escasa, creo que es el 1% del agua total del planeta. Uf. Entonces es una cosa espeluznante, así lo que te pueda yo decir. Y bueno, es lógico, si vemos los mares, ¿verdad? Que el Pacífico, qué kilómetros y kilómetros de mar es, y el Atlántico y el Índico y todos los mares, pues es agua salada, pero el agua dulce es realmente muy poca, entonces hay que cuidarla y cuidémosla en el Valle de México porque ya empieza a escasear. Todavía ni siquiera llegamos al mes crítico que dijeron que iba a ser abril y ya está escaseando el agua en el Valle de México, así es que hay que estar muy al pendiente de esto.
Así es. Y bueno, mi querido Jorge, Dani, Emiliano, también tenemos una noticia muy importante de los amigos de GAC, o GAC, como uh-huh, ustedes la quieran llamar, porque ya habíamos platicado que iban a reforzar su presencia aquí en el país, y lo van a hacer no nada más con la expansión de más concesionarios, que obviamente se tienen planeados, sino que van a traer nuevos modelos híbridos e híbridos enchufables. A mí esto se me hace algo espectacular, porque yo, Carlos Rivera, creo que esta es la tecnología ideal para nuestro país. Los eléctricos son muy buenos y en países nórdicos y todo, bueno, funcionan excelente. Ahorita en Europa están teniendo un problema un poco complicado por el tema de los costos de la electricidad, por temas globales también. Entonces es una tecnología complicada, pero en el caso de los vehículos híbridos e híbridos enchufables, hemos visto que han sido un éxito rotundo aquí en México, que no se descomponen tanto, que sí te dan un buen ahorro de combustible, que te dan las placas verdes, por lo tanto tiene ciertos beneficios fiscales por parte del gobierno. Entonces a mí se me hace una tecnología buena y que no te eleva tanto el costo del vehículo, o sea, siguen siendo productos muy competitivos. Y bueno, ahora GAC pues se va a electrificar, mi querido Dani.
Sí, fíjate que quieren ampliar su oferta de modelos de 3 a 7 y no solo quieren incorporar vehículos 100% eléctricos, sino también vehículos de gasolina y las versiones híbridas eléctricas e híbridas enchufables, que son HEV y PHEV. Los dos modelos que ya anunciaron que van a llegar a nuestro país son la GS8 HEV, es un SUV híbrido, el primer vehículo de GAC, que va a incorporar este sistema híbrido Toyota con un motor turboalimentado de 2.0 litros y un motor eléctrico. Además va a proporcionar una conducción potente y eficiente basado en la plataforma GPMA y bueno, cuenta con tracción en las cuatro ruedas, posicionándose como la opción ideal para quienes buscan un vehículo confiable, ecológico y altamente tecnológico.
Y aparte, o sea, lo que mencionabas que es una hibridación de Toyota, bueno, pues ya tenemos la, la garantía total marca, y aparte los diseños de JC que están espectaculares.
El primer híbrido que llegó a México fue Prius, ¿no?
Sí, el Prius fue el primer, bueno, no, ya había unos híbridos de Honda, pero no les fue nada bien, pero de Toyota sí, su primer híbrido aquí en México y que ya lleva más de 20 años, si no me equivoco, es justamente Prius.
Y bueno, ese es el híbrido que van a traer y van a traer el híbrido enchufable, que es la GN8. Sabemos que este vehículo
ha controversial,
dado muchísimo de qué hablar, a mí me encanta.
Sí, muy polémico.
Pero bueno, cuenta con un interior diseñado para ofrecer la máxima comodidad, que es lo que yo le digo a la gente que critica el exterior, es que no se han subido porque realmente
sí, es un auto
muy,
increíble.
Muy cómodo. Está equipado con un sistema híbrido inteligente de 2.0 litros, el motor, estableciendo nuevos estándares en su categoría para combinar un rendimiento excepcional con una experiencia de conducción en lo alto nivel. Y este me gusta, por ejemplo, en la versión híbrida enchufable, porque te va a permitir entre semana estar en un manejo de ciudad y también es un vehículo muy familiar, entonces puedes salir a carretera sin tanto problema, sin estar preocupado por la autonomía del coche y sin gastar tanto en gasolina.
Sí, justamente las autonomías que te dan los coches híbridos enchufables creo que son bastante buenas, ¿no? Creo que algunos llegan hasta los 600, 700.
Sí, y aparte algo que me gusta, mi querido Emiliano, es que antes este tipo de tecnologías, los híbridos o los híbridos enchufables, pues lo veías en sedanes, lo veías en vehículos no tan grandes, ¿no? O sea, sí en SUVs, pero tal vez no tan grandes. Y, por ejemplo, en el caso de GN8, pues es casi del tamaño de una Siena, del tamaño de una Pacífica. Y son vehículos que gastan gasolina, pero de a de veras, ¿no? Porque ahorita ya los pequeños pues son 6 cilindros. Entonces, si haces un vehículo grande, familiar, PHEV, bueno, pues ya estás del otro lado, porque ya tienes un vehículo que te va a satisfacer tus necesidades, pero también vas a poder economizar mucho en el tema del combustible.
Sí, beneficiar mucho tanto al mundo como a ti y tu cartera. Y, pues, bueno, lo que dijo el presidente de GAC México, Raf Huang, mi chino, creo que no está
chino, ahí lo llevas, hermano.
Un poco debatible. Pues dijo, México es un mercado fundamental para nosotros y nuestra misión es ofrecer vehículos de alta calidad, sostenibles y adaptados al estilo de vida de los mexicanos. Con la expansión de nuestro portafolio de 3 a 7 modelos en GAC, tenemos una opción para cada necesidad y cada conductor del país, brindando más alternativas para nuestros clientes. Además de su apuesta por la electrificación, GAC Motors busca consolidarse como un referente en innovación tecnológica, incorporando sistemas de asistencia a la conducción, conectividad avanzada y seguridad de última generación en todos sus modelos. Entonces GAC va a llegar muy fuerte otra vez va a seguir muy fuerte en México
y pues,
esta innovación que va a tener, bueno, este avance, vaya, va a ser muy bueno, sin duda.
Sí, alguna. A mí la verdad es que dentro de las marcas chinas, de tantas que llegaron al país, a mí sí se me hace de las más decentes, de las que yo sí sé que se va a quedar y me queda más que claro. Y pues ya veremos cómo se desempeñan y se ven en estos modelos. Pero bueno, mi querido Samiñón, pues si quieres nos vamos directo ya a las efemérides, porque pareciera que no, pero ya casi se nos termina el programa.
Ya se nos fue la hora casi. Bueno, pues un día como hoy, 25 de febrero, pero del año 1600, muere Fray Sebastián de Aparicio, evangelizador, arriero y constructor de carreteras. A él se deben la conservación y explotación de las rutas México-Puebla, Puebla-Veracruz y la construcción del primer camino México-Zacatecas. En 1670 nace la astrónoma alemana María Winckelmann Kirch. Fue la primera mujer en descubrir un cometa hasta entonces desconocido, el C-1702-H1. En 1775 se crea el Nacional Monte de Piedad, con un donativo importante hecho por el conde de Regla, Pedro Romero de Terreros. En 1836 Samuel Colt patenta el revólver, cuya principal ventaja reside en la posibilidad de realizar 6 disparos sin necesidad de recargar cada vez. En 1841 nació Pierre-Auguste Renoir. Renoir fue pintor impresionista de Francia. En 1858 se interpreta por primera vez la marcha nupcial, que a muchos les pone la piel chinita, del compositor alemán Felix Mendelssohn, en la boda de la hija de la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Federico Guillermo de Prusia. La melodía se convierte en una reconocida costumbre en los enlaces matrimoniales. En 1868 nace en Santa Cruz, Guanajuato, el compositor mexicano Juventino Rosas, autor del vals Sobre las Olas. En 1873 nace Enrico Caruso, tenor italiano. Fue uno de los tenores más famosos de la historia de la ópera y para muchos el mejor. En 1904 inicia la construcción del puente San Luisito sobre el río Santa Catalina, ahí en Monterrey. En 1910 el Dalai Lama huye del Tíbet y se refugia en la India frente a las amenazas chinas. En 1916 muere en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el licenciado Joaquín T. Casasus, quien se distinguió en el grupo de los científicos de Porfirio Díaz. Su principal mérito fue obtener el fallo a favor de México para la restitución del territorio del Chamizal, que lo tenía los Estados Unidos. En 1925, Columbia Records, hoy Sony Music, hace la primera grabación musical eléctrica en Nueva York, Estados Unidos. Su intérprete, el pianista y cantante estadounidense Art Gilham. En 1943 nace George Harrison, guitarrista de los Beatles. En 1948 se funda la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. En 1950 se crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana. En 1964 el presidente Adolfo López Mateos recibe simbólicamente el territorio del Chamizal, que estuvo en litigio, ya lo comentamos anteriormente. Uh-huh. En 1969 la NASA lanza la sonda espacial Mariner 6 para analizar la atmósfera y la superficie de Marte. En 1983 muere Tennessee Williams, dramaturgo estadounidense, autor de Un tranvía llamado Deseo. En 1986 fue el último avistamiento del cometa Halley, y ya que tarda 100 años en dar la vuelta. En 1998 el Pentágono de los Estados Unidos sufre el mayor ataque de piratas informáticos. En 2013 muere la actriz cubana Carmen Montejo. En 2014 muere el compositor y guitarrista español de flamenco Paco de Lucía. Y en 2016 muere el actor estadounidense Anthony Burton, popularmente conocido por el papel de Tony Duke, el entrenador de Apollo Creed en las películas de Rocky. Vale. Hasta aquí las efemérides de hoy, 25 de febrero.
Pues muy buenas, mi querido Jorge, muy muy entretenida. Gracias. Esta información. Y también recuerden que ya se viene el Día de la Mujer y aquí en Fórmula Automotriz cada año hacemos programas especiales entrevistando a diferentes chicas que se encuentran laborando en las marcas automotrices, principalmente directivas, y nos platican no tanto de autos, sino nos platican de su experiencia laboral, de cómo llegaron, qué tan difícil si lees, algunas recomendaciones para las chicas que nos escuchan y también quisieran entrar a la industria. Entonces vamos a tener programas muy especiales, ya estaremos avisando pues cuándo serán estos programas, pero ya nos despedimos por el día de hoy. Muchísimas gracias, Dani, gracias Emiliano, gracias Aviñón, en los controles Axel Flores, yo soy Carlos Rivera y sobre todo gracias a usted por seguirnos día a día. Nos escuchamos mañana aquí en Hora Feliz de Fórmula Automotriz.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.